Andalucía, 3 de la tarde.
La mañana de Andalucía te lleva este 4 de abril a descubrir Benavís, un típico pueblo blanco malagueño con una espectacular vista de la Costa del Sol, una reconocida gastronomía, una gran oferta deportiva, un riquísimo patrimonio y una moderna infraestructura turística de altísima calidad.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este viernes desde las 9 y media de la mañana desde Benavís.
Tu otro lugar en el mundo.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Benavís. Benavís es cultura.
Tanque Sol ilumina el mundo con su energía solar. Tanque Sol crea el futuro más sostenible con el Cercastán.
Tanque Sol, la energía de nuestra gente.
Siglos de historia definen la majestuosidad y singularidad de la Semana Santa ubetense. Tradición, devoción y fervor son sentimientos que se dan la mano en cada uno de los pasos profesionales de nuestra ciudad. Úbeda, ciudad de Semana Santa. Fiesta nacional declarada de interés turístico desde 1980. Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 28 de marzo ha entregado un premio en Madrid de más de 460.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre Andalucía también a través de su Semana Santa, con Canal Sur Radio.
Las grandes devociones, nuestro patrimonio histórico y artístico, las tradiciones y costumbres, la gastronomía y curiosidades de esta época, la música, las emociones que afloran.
Semana Santa en Andalucía, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, con Manuel Mateo Pérez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta edición de hoy miércoles de el programa del Yuyu. Estamos ya a 2 de abril, querida Charo Pérez, ¿qué tal?
Hola, 2 de abril, como ha dicho bien ahora mi compañero, cuando tú te has enterado que vienes el previo ya, la Semana Santa te han tragado algo.
Se la ha cambiado la cara, mira, Charo, estaba, buenas tardes.
Jesús Acevedo, David...
todos los pregones son ya este domingo.
Son ya este domingo, yo estaba ya convencido y en mi mente que faltaban 3 semanas para la Semana Santa.
No.
Y te lo tenía hecho ahí, y hoy cuando hemos estado hablando, veníamos aquí de comer, dice David algo, pues el viernes que viene... Este viene, no, el que viene es de Inedolores.
Me...
O sea, se la ilumina la cara.
¿Qué me
Charo?
Está usted diciendo?
No das fe.
¿Tú en qué mundo vive?
A ver, para...
Él vive el día al día. Él era mismo
para
como
los
agente secreto.
Que me digan qué vamos a hacer en Semana Santa. En Semana Santa vamos a tener programa del Yuyu lunes, martes y miércoles.
Yo no estaré,
jueves y viernes no habrá programa porque son días festivos y no tenemos programas. y durante esa semana, lunes, martes y miércoles, vamos a tener programa en directo para aquellas provincias donde a esa hora no se esté con la programación de Semana Santa, porque sabéis que algunas provincias donde a las 3 de la tarde pues ya hay cofradías en la calle, ya está. Entonces, en esas provincias donde no haya retransmisión de Semana Santa, pues sonaremos en directo a partir de las 3 de la tarde, y el que no, pues lo podrá degustar en podcast al día siguiente o cuando venga. Lunes, martes y miércoles, porque jueves y viernes no tendremos programa. Y entonces estaba yo convencido de que me quedaban todavía al menos 3 semanas para Semana Santa y me lleva una alegría.
No, viene Dolores, que bueno, vosotros estaréis, yo echaré de menos, estaré en las calles,
Bueno, no
transmitiendo.
De menos, que tú
David. Bueno, y una cosita más, Yuyu, permíteme. Narra. Que aunque tú lo hemos dicho, yo no sé qué pasa, pero cuando lo explicamos, lo hemos explicado en las redes, lo hemos explicado, nos han llamado.
Se te ha cambiado la cara.
Todo el mundo nos llama diciendo que hay que ver que desde el 25 del pasado mes no se escucha en Spotify nuestro programa.
Ni en otras plataformas, ni en la de Apple Podcast. Pero atención, pongan las orejas y hagan caso,
por favor. Ya no lo decimos más, y además Yuyu también lo ha puesto. Bueno. Se lo hemos comunicado a al departamento responsable y ellos no pueden hacer nada. ¿Por qué? Señoras, señores, porque no es nuestra plataforma. Se nos puede escuchar por Canal Sur Más, la app de Canal Sur, y por la página web canalsur.es, en Radio la Radio La Carta, pueden escuchar el programa del Yuyu, todos los programas de todos los días. Que por qué ustedes nos lo dicen a nosotros, pero es que llamen a Spotify. Claro.
Llamen a Paco Spotify, pregunte por el dueño, o Juan Apple. Oiga, mira, Juan, que no funciona esto, porque nosotros no tenemos nada que ver.
Pero que no tenemos nada.
¿Cómo se llama esa canción que se llamaba I Am the One and Only? No decía, I am the one and only. Los únicos que nos hacemos responsables nosotros, lógicamente,
es de nuestra aplicación,
son de nuestra plataforma. Si no estuvieran colgados la plataforma de Canal Sur o en Canal Sur Más, pues sería un problema nuestro y lo resolveríamos a la mayor brevedad posible.
Para colgados los abogados.
Decía don Manuel Ruiz de Lopera. Pero claro, si lo que no funciona es el programa del Yuyu en Spotify o el programa del Yuyu en Apple Podcast o en otras plataformas de podcast, pues ahí
no
tenemos nada que hacer, porque los enlaces se mandan, ellos cogen enlaces, los pinchen y a lo mejor se ha caído esa plataforma.
Oye, además nos han recomendado desde el departamento dice... Está muy bien que nos lo comunique, dice, pero que también pueden llamar, pueden comunicar a Spotify o a la plataforma. Señores, hay un problema, pero que a nosotros, no tenemos nada que ver. Ya lo hemos dicho.
Y no lo vamos a decir más, porque el que nos escucha en directo, el que nos escucha por la aplicación oficial, pero de todas maneras, apoyemos también aquí a nuestra plataforma. Que se puede mejorar, por supuesto, habrá quien tenga sus preferencias. Mira, el otro día descubrí en Canal Sur Más, un documental sobre el videojuego andaluz. Me parece, ahora te lo voy a buscar.
Vale.
Pero, o sea, ¿sabéis lo que era en los años 80 programar para un Astra CPC el Emile Butragueño?
Wow.
Otra vez vamos a hablar de
Fernando, el Fernando Martín.
Fernando Martín, mira.
¿Sabéis
que mucho de eso?
Pero en esa época había muchos videojuegos españoles.
Pero además, la Abadía del Crimen, que fue un juego que iba a ser una adaptación del Nombre de la Rosa y no consiguieron los derechos, pero que hicieron uno de los mejores juegos de la industria española cuando no había industria aquí en España y en Andalucía éramos unos punteros. Bueno, pues ese documental es una variedad y está cofinanciado por Canal Sur, y esa es es parte de nuestra cultura. Y chavales con 16, 18 años que se encerraban en un piso por ahí por Reina Mercedes.
Uy.
Claro, ¿no? De ingeniero, de los primeros informáticos, y que hacían auténticas maravillas, ¿verdad, Yuyu?
Digo.
Y pues eso, por ejemplo, no se fomenta lo suficiente. Entonces, entrad, darle una vuelta. Sí, yo estaba buscando uno de los programas del Yuyu y me encontré esta maravilla y me quedé nubilado, que muchas veces nos quejamos de lo que cuesta la liga y ahí echan partido, de lo que cuesta Netflix, que son prácticamente 20 euros al mes. Tenemos la Semana Santa. No, es que me da coraje.
Oye, hablando, vamos a saludar al Chano antes de nada, que luego se nos quejan el Chano y a Juan el Malaje, hablando de Semana Santa.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buena, Juan.
La cofradía de Andalucía.
No tiene que pagar nada.
No tiene que pagar nada.
Lo tiene usted allí en la funeraria, ¿no?
Absolutamente nada. Lo tengo puesto.
Oye, hoy estaré usted pendiente, Juan, echando.
Puesto el carnaval, ¿no?
Otra de las cosas que ha hecho Canal Sur Más, y disculparme, acaba de lanzar el canal de 24 horas de información.
Oh.
O sea, os metéis y ahí Telediario, hombre.
Que claro, claro, que Canal que, Sur más.
Así que vamos a intentar utilizar más nuestras plataformas, que además a nosotros nos cuentan mejor, ¿a que sí? Nos cuentan mejor que los Spotify.
Claro que sí,
Spotify,
hombre, claro que sí, claro que sí.
Señor Malay, ¿cómo lleva usted? Que usted sí que es su... Ahora llega su tiempo, ya pasa el tiempo del carnaval, ya llega el tiempo de la Semana Santa. ¿Cuántas torrijas llevan el cuerpo ya?
Poca, porque yo soy, no soy mucho de, eso, no soy de mucho comer, yo soy una persona delgadita.
Usted no,
no
demos a pan, ¿no? Usted no demos a pan en miel, ¿no?
Se puede...
Pero de garbanzo
no, porque
y...
porque la funeraria hay que dar imagen de persona...
Claro, respetable.
Delgadita. No se puede llevar, porque sí, porque no...
Si al final todos vamos para lo mismo.
Sí, hombre, pero una persona... Una persona que esté...
Verá tú más, la que más, vale
más, más, más metida en carne, pues da sensación de buen vivir. Y eso no pega con una funeraria.
Hombre, claro, el mal vivir. Pero bueno, usted recoge, usted recepciona.
Yo soy el dueño.
En la funeraria que está...
¿Te has visto en una película con Drácula gordo?
La sangre adelgaza.
La sangre tiene vitaminas. La sangre en tomate. Mira cómo Drácula lo moja pan.
Hay una de Drácula que lo hace Nicolás Cage Drácula. Y Nicolás Cage tiene una cara que no le hace falta.
Tiene una cara Nicolás Cage.
Lo que pega en una funeraria es que el empleado sea cadavérico de cara.
Hombre, claro.
Porque lo de que no pega, salir, de que no le dé el sol.
Que sea huesudo, ¿no? Que parezca una calavera.
Que tenga problemas de vitamina B.
Como Igor, que tengo yo.
Igor, ¿no? Igor es así.
Por cierto,
Igor,
señor.
¿Por qué no se lo trae un día?
Porque no, no, más gente no, ya no, ¿eh?
Lo preciso. Es un hombre que vino inmigrante una, es para comérselo. Es para comérselo.
Ay, mira, claro.
Y yo lo contraté, me pareció una excelente persona. Es de los Cárpatos. De los Cárpatos. Es rumano.
Es de los Cárpatos.
Para comérselo. Igor.
Pero en Cádiz le harán la broma,
Igor Carpa,
¿no?
Igor Carpa.
Bueno,
en Cádiz le pueden hacer la broma, estoy hasta el...
Sí, pero él no sale mucho.
Bueno, él no sale mucho.
Él no sale mucho, no, sale mucho,
no
molesta.
No molesta, es una persona trabajadora para comérselo, vamos.
Eso... Pues cómaselo. Señor Chano, por cierto...
Dígame, Charo.
Que a Juan G. le pregunta lo siguiente. ¿Cómo ve usted... A ver, Chano también meteorólogo. ¿Cómo ve usted el tiempo para Semana Santa? ¿Cómo viene el tiempo por la caleta? Un saludo.
Verá, Chano, mojense con mañana me tengo que hacer cabo, todavía es pronto, pero todavía es pronto. Depende del grito de la gaviota.
Ah, pensaba que era de las pijotas.
A ver, cuente, cuente.
La gaviota bonita. Tiene un grito para cada...
Sí,
para
eso,
cada...
Serio. Eso es de verdad, Chano.
Eso es de verdad.
Y cuando llueve la gaviota, ¿qué es lo que hace?
¿Qué es lo que
a ver,
hace?
Venga.
Por
venga,
ejemplo, el grito de la gaviota nada más... Es el grito nada más de gaviota.
Eso
es
de lejos, buleo.
De lejos.
Pero se está acercando.
Si tú, si tú en eso me entra como un... Es un grito así más gutural. Entonces,
viene borrasca,
es la gaviota, ¿no? Viene de lejos que viene borrasca.
Ojo, ojo la que va a caer, ¿no?
Ojo la que va a caer.
Cuando tú ya la gaviota diciendo cuando cambia.
Corre, corre, corre.
Cuando cambian el.
Ojo, ojo. Y el levante. Y el levante.
Ese es el grito.
Y el nubarrón detrás de la gaviota.
Ese es el nubarrón.
Uno tiene detrás, es
que yo tengo.
Vamos a escuchar la broma, mira cómo dice cojo.
Es un pato.
Y el levante. Y el, porque yo he visto algunas ahí, las pobres ahí, con el levante no lo anuncian tampoco,
gaviota,
el levante del
poniente. Gaviota con el Cádiz, con el levante, con los vientos, gaviota que llevan 15 años sin tocar tierra. Oye, no, ya no saben ni dónde tienen las patas. Ya quieren aterrizar y se olvidan, aterrizan con la panza. Las gaviotas son los animales más flojos que hay. Las gaviotas son el animal de los pocos animales que hace con las alas para volar, para salir volando.
¿Y ya está?
Pero ya una que está en lo alto, aprovechan ahí las corrientes, claro, y pueden llegar a Canadá.
Total.
Han encontrado gaviotas en Canadá con cazón en adobo de Cádiz.
Bueno, entonces hoy hemos descubierto el sonido gaviotil. Que anuncia la forma.
De nubarrones, ¿no? De nubarrones.
Como Julio, que tú
te quieres preguntar. Nada más que hay que hacer para la naturaleza.
La verdad es que
yo
sí.
Yo me he venido en la moto, fíjate
tú. Es que tú también, Yuyu.
¿Qué te gusta?
No, pues cuando salí de mi casa no llovía.
Pero Yuyu, pero tienes que ver a la EMET y escuchar a la EMET.
Yo le quería preguntar hoy a Juan el Malaje.
Dígame,
y a Charo, están aquí los dos, que hoy estamos pendientes.
Verás tú que me pones siempre
los periodistas de dos grandes ruedas de prensa, la que va a dar a las 10 de la noche, el señor Donald Trump.
Donald Trump,
para ver los aranceles que nos vamos a poner y la que hemos tenido hoy a las 10.
Va a anunciar tipo el año que viene. A ver qué saca.
¿Tú cómo lo ves?
Estamos en fecha, me parece maravilloso. Diciendo el año que viene no salimos. Oiga, bueno, me escribe fulano, me
el
escribe
otro día
vengano.
Salió con el cantante este que iba disfrazado de la bandera americana,
sí,
¿no?
Sí, sí. Ay, por cierto, sí, porque Donald Trump está haciendo cosas muchas cosas son ruinosas.
Hombre,
lo que pasa es que hay otra que están bien. Por ejemplo, este gacho que salió dándole las gracias es un rockero de allí de los Estados Unidos que no conoce la madre a la hora de comer.
Sí, hombre, era uno de los ex maridos de Pamela Anderson.
Efectivamente. Ah, sí, y entonces le ha dado las gracias porque lo que ha hecho Donald Trump en su línea de prohibir cosas y eso, ahora ha sacado una ley en la que se prohíben las reventas de entrada para los conciertos.
Totalmente, totalmente.
Entonces, el que tenga una entrada, cosa que me parece bien, ¿eh? Sí, porque si no la, tú vas a ver ahora, por ejemplo, ICD, si tú no vas ahí, pero tú la compras para ese negocio, pues no la puedes vender.
Como ¿pero
te
en coja, el falla también como, eso?
Aquí, sí, aquí nosotros
también,
aquí
como
nosotros
te ponga, tenemos prohibido en Andalucía. Como te ponga, como te cojan, estás en el falla, te dan un cojito rollo este, pero como te coja poner tan, te pone el mono de repartidor de butano. Sin bombona. Ya, y para adentro.
No,
porque no, eso es lo que se lleva allí.
Sí, que sí, que sí.
Mono de repartido de butano.
Es que a ti, allí ten en cuenta que por infringir la propiedad intelectual te meten en la cárcel, el copyright. ¿Eh? Aquí no. Aquí no, aquí una multita.
Bueno. Ya el resto en la galería cárcel. Bombona al quinto. Bueno. Sí, sí. Para arriba, nada más entrar en la cárcel.
Ya, ¿qué le parece?
¿Dónde? ¿A dónde? Una al cuarto, Johnny.
La tercera.
¿Qué le ha parecido usted la rueda de prensa que ha dado hoy que tiene nombre de chorizo?
¿Quién? Revilla.
Presidente de Cantabria.
No veo esas cosas.
Ah, sí.
No, a mí no me interesa nada la política.
Sabe que le ha denunciado Juan Carlos, ¿no?
Juan Carlos es.
Le ha dicho cosas gloriosas.
El rey emérito
lo ha denunciado porque Revilla lleva 2 o 3 años diciendo que le hemos pagado los lujos y los delitos al rey.
Sí. Una de las declaraciones de Miguel Ángel Revilla. A ver qué le parece, Chano y señor Malagi, usted también.
Y usted como abogado, Jesús.
Dice, hay algo más patriótico. Comillas, ¿eh? Hay algo más patriótico que llevar mecheros y que llevar pulseras, y es pagar impuestos. Pagando impuestos tenemos escuelas, carreteras, sanidad. Ahí lo dejo. Eso lo digo
pero
yo.
Pero ahí no se ha metido con nadie, ¿no?
Pero bueno, estás diciendo claramente algo.
Yo lo que opino es que el señor Revilla...
Bueno, ahí se estará diciendo genéricamente que habrá mucha gente que se las da de patriota, con pulsera, con banderita, lo que sea, y que luego no pague impuestos. Vale, vale, eso muy bien, pero eso entra dentro de la libertad de expresión. Ahora, si el rey se emérito lo ha denunciado, ya será por algo, ¿no?
Eso, porque, sí, pero ¿cuál es el...?
No lo sé.
¿Cuál
no
es
sé
la frase?
Hay una serie de frases que ha dicho Revilla, porque son las mismas que decimos los españoles en los bares, que desde que salieron a la luz todos los delitos fiscales y otros que han ido tapando del rey, que se han conocido, pues Revilla se ha dedicado por las televisiones a decir en voz alta lo que muchos pensamos. Lo que
claro,
pasa
pero
que
no es lo mismo que se diga en un bar, David, claro, que lo diga ahí, ¿no? Ahora ve qué ha dicho.
Pero igual que Revilla lo han dicho mil tertulianos en todos sitios. A mí lo que me llama la atención es que Juan Carlos I haya dicho, no, a este voy a denunciar. No sé, algo hay ahí.
Algo hay ahí.
Porque ellos eran amigos.
Pero sí, eran amigos. Pero de todas maneras, yo he leído por ahí, no sé, es que no sigo mucho el tema, me parece... Que hay, sinceramente, ahora declaraciones más graves como que la presunción de inocencia, ¿sabes? No prepararse frente a todas las cosas. Eso como abogado sí que me duele.
A eso no lo ha denunciado el rey.
Eso no lo ha denunciado el rey, ¿no? Pero esto es que una cosa es la libertad de expresión y también que sepáis que también, por ejemplo, el rey o la corona, por ser recoger, ¿no? Una familia que está más expuesta o que es más pública, tiene que tener como una resistencia mayor a comentarios de este tipo. Entonces, distinto es que diga que el rey ha cometido algún tipo delictivo. Ahí ya me callo. Pero
sí, lo ha dicho.
Ah, entonces no sabes, digamos, que
hay que
saber.
Pero lo que ha dicho, exacto, claro, porque bueno, tú puedes opinar, no lo sé, que yo estoy hablando
ha sido
por
en
hablar,
el último
¿no?
libro de Revilla y él claro ha dicho que cree que es porque ha sido muy duro con él y que ha sido justo y no se arrepiente y que tal vez Juan Carlos se sienta defraudado con el que todavía él no le habrá llegado nada.
Suena rencilla, sí, de
amigo. No le habrá llegado nada para saber por qué.
Lo que digo que si yo puedo decir que Jesús Acevedo
que blanqueó dinero,
me
por
parece
ejemplo,
¿no? un comportamiento que tiene un comportamiento poco adecuado, que no es un ejemplo, yo puedo decir esas
sí,
cosas.
Para la abogacía.
Para la abogacía, mucho, porque por se ejemplo, ríe mucho, ¿sí? Pero por eso ejemplo puede entrar dentro de la libertad de expresión. Ahora, claro, si yo digo, que no lo sé lo que habrá dicho Revilla, porque no me he enterado, pero si yo ya digo que Jesús ha malversado dinero y que Jesús tendría que estar en la cárcel, pues a lo mejor yo eso tengo que demostrarlo, y eso sí puede ser denunciable, claro, por parte de Jesús.
Exacto.
Entonces, estamos
sí,
ahí entre
no
dos
sabe
cosas, entre la crítica y la... Ya no lo sé.
Lo que sí ha dicho Revilla hoy en la rueda de prensa, y yo que estoy de acuerdo con él, es que hay un artículo de la Constitución, y él lo ha criticado muchas veces, que no debería existir, y es que el rey es inviolable. Yo pienso que si un rey comete un delito, tiene usted que pagarlo, no se puede tapar los delitos de los reyes. Y eso viene en nuestra Constitución española, claro, y no se cambia.
A mí también me lo parece, pero eso se puede decir así.
Claro, exacto.
Eso se puede decir así. Tú puedes decir que a mí también me parece, a mí me parece que un rey tiene que ser inviolable en las funciones propias de su reinado, uh-huh, si me apuras, ¿no? Uh-huh. O sea, que, uh-huh, que no sí, pueda sí, ser sí juzgado porque tome una decisión de estatal, no sé, por ejemplo, con lo de la Habana, ¿no? Imagínate que un rey en una cosa toma el, como jefe de la Fuerza Armada, toma el mando y toma decisiones equivocadas. Pues a lo mejor no se le puede imputar
totalmente
por unas decisiones que ha tomado en el marco de su... Ahora,
si luego un rey apuñala a una persona por la calle, ahí no debe caber inviolabilidad ninguna. Si un rey ha malversado caudales públicos, que no digo que haya sido Juan Carlos, pero otro cualquiera, no debería ser inviolable por eso. Pero en principio la tiene, entonces como la tienen, pues lo único que podemos hacer de momento es protestar y mostrar nuestro descontento contra esa historia.
Y ahora se puede hacer, la prensa también se cerró en banda.
Creo que una de las cosas que dice Revilla en el libro es que se ha pagado con caudal público para silenciar a Corina, que iba a sacar, ¿os acordáis, no?, la historia de Corina, y cuando Corina se le pagó un dinero que ella exigió, se le pagó con dinero público, y eso lo dice Revilla en el libro.
La dice Revilla, que puede ser eso, pero eso habrá que demostrarlo, que yo no digo que se haya demostrado, porque yo ni conozco el sumario de Juan Carlos, no soy experto en política, pero cuando se dice una cosa
que a lo mejor ahí hay más responsabilidades y no solo la del rey, ¿sabes? Que no era...
Pero me da a mí la impresión de que...
Y de todas maneras, verá, hay una cosa que esto no entra los famosos fondos reservados que se han hablado muchas veces. Hay cosas y yo lo saco ya un poco del terreno de Juan Carlos, ¿no? Hay cosas que los fondos reservados son para eso. O sea, los fondos reservados son fondos de difícil o imposible justificación.
Aunque no sea ético, en todo país debe existir.
O sea, porque si tú mañana, por poner un ejemplo, ¿no?, le tienes que pagar a un traficante 30.000 euros para que te dé un soplo para detener a una función, tú no puedes hacer una factura y decirle, hemos fundado una factura por 30.000 euros por el chivatazo. No se puede existir. Entonces eso tiene que ser de una bolsa reservada, y que se están pagando cosas que pueden rozar o rozan la ilegalidad, pero que esos fondos los tiene España, los tiene los Estados Unidos, tiene que haber una serie de fondos.
Pero mira, todavía
de fondos reservados para una serie de cosas que no estén...
Que no se pueden justificar tan fácilmente o que tiene que...
Y lo puede justificar por los servicios de espionaje, servicios secretos...
Pero no te vayas a lo malo, sino vamos a ir por lo bueno, ¿no? O sea, ¿habéis visto la película de La Infiltrada?
No la he visto todavía, pero pero me lo imagino, ya.
Meter a una persona que se infiltra, eso hay que pagarlo.
Ahí estoy contigo.
Si se justifica, puede poner peligro.
No poner a una persona.
Yo lo que veo extraño, es que yo he visto quemar en Cataluña fotos del rey.
Eso sí.
Nadie ha salido de la cárcel ni nada. Ni los reyes han puesto ninguna demanda contra nadie porque se veía a las personas con cara.
De hecho, no se ha considerado delito.
Y no se ha considerado delito quemar la libertad. Y ahora un señor vierte unas opiniones y resulta que el rey va por él. Y lo veo todo muy extraño porque del rey se han dicho muchas cosas y se han quemado muchas imágenes del rey y la Casa Real nunca ha entrado.
Ahora quema tú en Cádiz alguna foto de un carnavalero.
Entonces, eso suena muy raro, Eso suena muy raro.
Suena muy raro porque... Y tan lejos, Y además que Juan Carlos y Revilla eran amigos. A mí es que me gusta mucho las razones que hay por detrás, ¿no? Porque un rey demanda a un...
Le ha dado coraje.
Que su amigo le haya traicionado, ¿no? Porque tú ves las tertulias de la tele y ahí dicen barbaridad de todos los días, de todo el mundo, incluido de Juan Carlos, ¿no? Más un señor que está a punto de sacar un libro que se llama Reconciliación, que ha dicho el rey Felipe que no lo saque. No lo va a sacar
también
nunca.
Recordemos una cosa, que de estos dos Jesús sabrás, ¿no? Tanto Revilla como el rey, como yo, como una que nos está escuchando, todo el mundo es libre de demandar lo que le parezca. Otra cosa es que luego el juez admita a trámite una demanda. Porque yo puedo demandar, yo puedo salir de aquí ahora y me voy a comisaría y denuncio que Jesús Acevedo se ríe mucho y me distrae en mi trabajo.
Me molesta.
Y el policía que está allí, en principio, no tiene por qué...
Bueno, él tiene obligación de recoger.
Tiene obligación de recoger la denuncia. Otra cosa es cuando esa denuncia llega a un juzgado, el juez haga ahí, la use de papel higiénico y diga archivada la demanda del Yuyu por idiota.
Como no tienen trabajo y como no tienen pocos medios, encima anda.
Jesús, tú eres abogado, yo no soy abogado, pero estaba escuchando tertulias de todas las emisoras cuando venía para trabajar hoy y la mayoría decían que el rey está muy mal asesorado por poner esa demanda. Muy mal asesorado por sus abogados, supongo.
Por regla general también, Y además, es que vamos a ser claros en todo. ¿Tú por qué no me has dicho esto y me hubiera preparado el tema? Es que...
No, ha surgido.
Escaleta.
Ah, bueno, es que yo vengo.
Porque ya la ha llamado Juan Carlos. El emérito lo ha mandado
Perdona, Jesús, antes de que responda. Lo que yo veo fatal es que nuestro rey se queme la cara con las campañas que hay a favor en contra del cáncer de piel, a favor de ponernos, protegernos, ya está. Dicho que da, lo siento.
¿Lo habéis dicho al rey Felipe con la cara quemada?
Sí, sí, venga, lo siento. Eso sí que es delito, delito.
Bueno,
delito
total. En fin, que hoy tendremos muchas cosas para.
Hombre, es que si no, luego
es que si no, después uno tiene tiempo.
Que va a contestar.
Hay que analizar, a ver, cuenta.
Venga.
¿Cuál era la pregunta, David, exactamente?
¿Que por qué se ha quemado la cara?
¿A qué hora son las frikis? Que ya me ha quedado así.
La semana que viene lo preparo. Yo es que he estado dando clases en la Pablo de la Vide y aprovecho para saludar a mis alumnos de elaboración de documentos jurídicos.
Hombre.
En Derecho y Relaciones Internacionales.
Qué maravilla.
Porque han sido magníficos, os lo digo de verdad. Además, nos escuchan. Hemos puesto varios casos prácticos.
¿Los alumnos de la universidad escuchan el programa del Yuyu?
Pues sí.
Ah, maravilloso.
Yo te digo una cosa. Yo cuando estaba en la universidad, en la Facultad de Derecho, escuchaba ya a Moekel con mi gorra. Y yo aprendía más cosas de Moekel que de los catedráticos que tienen en la facultad, lo digo así de claro.
Es cierto, sí, tiene toda la razón.
Esto es práctica.
Escuchando se aprende.
¿Y qué es lo que iba a decir? O lo que dice Yuyu, que aquí podemos demandar a quien quiera, pero que la gente se cree muy rollo, soy ciudadano americano y tengo derechos. Y que muchas veces hay que sopesar si realmente merece la pena. Y que la gente últimamente está muy mal asesorada. Y por eso la importancia de los abogados. Es que yo quiero reivindicar mi gremio. Porque nos vamos por abogados que por lo que sea no cumplen con su función, o el primero que venga, y fijaos lo importante que es el tema de pensarse si cambiamos las declaraciones, ¿eh? Porque se están dando casos de mucha relevancia en donde la parte acusada o la parte defendida ha cambiado la argumentación en múltiples ocasiones y ha tenido un resultado que no se esperaba. Entonces, es súper importante asesorarse bien. Y el rey, aquí uno puede pensar lo que quiera y hay que conocer el caso a fondo. Pero en cosas como esta da la sensación de que vamos a denunciar por denunciar, pero no hay argumentos jurídicos que estén claros.
Que el rey...
Bueno, pues...
Es mi opinión, que me puede equivocar, por supuesto.
No, el asesoramiento es importantísimo.
Hombre, y especializado.
Bueno, vámonos con la friki noticia.
Friki noticias.
La primera para doña Chao.
Venga, vamos, que está seguro que Jesús también le va a encantar.
Hoy me estáis acribillando, ¿eh?
Atención. A ver. Atención, venga, señores atención. Clientes del Corte Inglés. Todo es gratis a partir de las 3.
Voy a robar al ladrón.
Bueno, pues seguramente os habrá pasado a todo kiski. Cuando vamos a los supermercados, a una gran superficie, estamos acostumbrados a escuchar diferentes mensajes por la megafonía, ¿no? Esos que nos recuerdan la oferta tal, la oferta cual, o aquellos que dicen, señorita Puri, por favor acuda a la caja 4, algo así, ¿no? Sí. Bueno, pues suelen ser algunos mensajes grabados, otros son mensajes en directo desde un micrófono. Bueno, pues... que le echemos cuenta ya es otra historia, pero al mensaje que escucharon ciertas personas que acudieron el pasado sábado por la tarde a este centro comercial, la verdad es que lo que escucharon desde megafonía se les quedó un poquito clavado, y es lo siguiente. Por favor, procedan a robar todo lo que puedan.
Venga ya.
Toda la tienda está gratis.
¿Cómo?
Dijo una voz difícil de entender que resonó por los altavoces.
¿En el Corte Inglés?
En el Corte Inglés. Sí, sí. Por favor, procedan a robar todo lo que puedan, toda la tienda está gratis. Y continúa el mensaje, Jesús.
Verá.
Libertad, Paco Sanz, José Mota, Chivato dice. Podrido. Paco Sanz parece ser que es un señor que simuló estar al borde de la muerte.
Y que pidió un fondo de reparación.
Exacto, por una enfermedad.
Tumores, que decir,
sí, pero ese tiene ya tiempo, ¿no?
Bastante. Sí, se le condenó por estafa, ¿eh?
Por eso.
Que había engañado a la gente.
Entre 2009 y 2017. Bueno, pues el mensaje que causó, tú imagínate, Jesús. Ahora te preguntaremos. El mensaje que causó una gran incredulidad se oyó en los centros de Bilbao, Santander, León y Jerez de la Frontera.
O sea, que fueron varios centros en Jerez.
Y claro, tú imagínate que tú dices, la tienda gratis, todo, llevárselo, mujeres. Me ha salido así como, me ha salido de un puestecillo. Bueno, pues algunos clientes se creyeron que era una broma o venganza de algún trabajador, pero no. Ha sido, atención, Jesús, tu negociado. ¿Verdad? Ha sido un hackeo que sufrió la empresa de megafonía, que está subcontratada. Claro, es una subcontrata.
Claro, un proveedor.
Así que imaginaos. Bueno, el centro comercial no ha hecho, pero no tiene nada que ver. Ajá. Pero bueno, hay problemas de seguridad, desconectaron los altavoces, claro. Y ahora pues es suya, no sé.
Aquí ya en este caso, si tú te pones a mangar, ¿qué pasa?
Vamos a ver,
porque tú
sigues cometiendo un delito. No valen que te dé el consentimiento, que te dé permiso un empleado. Tú estás cometiendo un delito, además, como lo dicen, una cosa es que te diga, puede coger esto de aquí, que te lo podría argumentar como abogado en tu defensa, pero si directamente, no, señor juez, es que me dijo que podía robar. Ajá. Tú sabes que es un delito. Esto es como si te llega...
Vale.
Como, no, no, como si te llega Aníbal Lester. Y te dice, ¿te puedo comer? Y tú le dices, sí, Aníbal, cómete el dedito, cómete el dedo gordo.
Te
¿Que te ¿Aníbal Lester comete un delito? Sí. Aníbal Lester, pues por eso no lo quiere defender ningún abogado. Porque Aníbal Lester no puede decir, es que a mí me dijo que le pegara un bocado al dedo gordo del pie. Vale. No, o sea, vale, te estás comiendo otra persona.
Vale. O sea, que si vuelve a sonar esto, nada...
Que no venga ahí arriba, no podéis robar. Vale. Hay que pagar, es un delito.
¿Un robo?
Con este titular, si duermes en el coche o en el camión, también ponte el cinturón.
Hombre.
Dormido, vamos.
Seguridad ante todo.
Camionero, camionero, tú que vas siempre adelante.
¿Estos son los romeros? ¿Los romeros son? A ver quiénes son. Sí, los romeros de la Puebla suenan.
Esto nos recuerda, nos recuerda que después de la Semana Santa, que es lo que viene. Que estamos ya todos esperando.
Vámonos.
Pues, esto que he dicho es que...
O para Sevilla o para Almería.
Fijaros en el titular. Si duermes en el coche o en el camión, ponte el cinturón, porque para dormir en el coche, a veces los camioneros, que son también muchos de nuestros oyentes, cuando se queda en la gasolinera,
la de horas que echan,
necesitan dormir. ¿O quién no ha dormido alguna vez en un coche, en un camping, una noche así?
Y más ahora que está muy controlado el descanso, ¿sabes?
Y a veces nos han robado, a veces han abierto el coche cuando estamos dormidos. Entonces, para evitar robo, aquí tenemos la solución. Es una medida que ofrecemos a todas esas personas en un vídeo que se ha vuelto viral y que revela un truco sencillo, pero efectivo para evitar robos, para evitar que abran la puerta desde fuera. Esto lo hemos mostrado una cuenta de Twitter que se llama The Clean Car Club, el club del coche limpio, y ha generado mucho interés entre los conductores, especialmente, como digo, aquellos que pasan mucho tiempo parado en sus vehículos. Y es que la simplicidad del truco reside en aprovechar un elemento que tenemos en todos los coches, como es el cinturón de seguridad. ¿Cómo se hace? La técnica consiste en utilizar el cinturón de una manera peculiar. Se pasa el cinturón por el tirador interior de la puerta.
El tirador, ¿no?
Cuando tú abres la puerta y tienes ahí como un apoyabrazo, por ahí metes el cinturón y lo abrochas con una brida. Al otro cinturón de seguridad, que también se ha pasado por el tirador de su puerta. Es decir, los dos...
Los cinturones están juntos.
El cinturón del piloto y el copiloto, los dos se unen con una brida y se enganchan a la altura del reposabrazo central. Este método impide que la puerta se abra desde el
interior
y frustra los intentos. La verdad que es muy fácil.
Es muy fácil.
Hay que tener una brida, ¿eh? Y frustra los intentos.
Son muy caras.
Una brida vale 3 céntimos. Bueno, al utilizarlo...
Me compro unas pocas.
Me compro otro día una brida. ¿Y cuánto es? 8 o 9 bridas, 30 céntimos. Bueno...
Hombre,
una brida, por ejemplo.
Un artista, tú no le preguntas a un artista que le puede dar un gusto.
No, un artista, esto es de hacer un chapú en mi casa, vamos, que me dio lo mismo que me queda más rayo, una maceta que se caía, una brida, agarrar allí. Bueno, pues
a ver quién roba la maceta con la brida que ha puesto David.
No, la maceta era amarrarla porque el seto del viento del jardín.
Ah, que se caía, ¿no? Se caía la flor.
Entonces había que agarrar el seto con la valla, en fin, unas cosas que yo también.
Este chico vale para todo, dais cuenta de que ha apañado el chaval.
Lo
mismo das una escaleta que te pone una brida en una maceta.
No sé qué corflate, soy David Garden. Bueno, pues al utilizar esta manera los cinturones, se crea una barrera física que dificulta enormemente la apertura de la puerta desde fuera. Así que los camioneros lo han adoptado. Y es un truco que es perfecto también. Que va a la feria de San Lucas.
Va a la feria de San Lucas.
Imagínate. Y ahora son las 3 de la mañana.
Me voy a quedar ahí, ¿no?
Y se me va a quedar en el coche metido. Pues mete tu cinturón por aquí, le mete la brida.
Oye, mejor que conducir borrachín.
Hombre, por supuesto, mucho mejor.
Bien.
Que se pasen los vapores. Ay, no lo del Viva Perú.
Y hoy que estamos callados, Juan, el malaje,
señor
podemos
malaje, a largo. ¿Qué le pasa a usted?
Buena noticia. ¿Qué muñeco en una subasta puede costar tanta pasta?
Bonita.
En un miércoles tan de cine no podía faltar la siguiente noticia, porque uno de los 3 muñecos que se crearon para rodar la película de E.T., el extraterrestre, sale a subasta mañana jueves 3 de abril y se estima que la puja máxima alcanza el 1 millón de euros. No creo que lo vaya a comprar José Luis Moreno.
Pero... A ver si el Yuyo me trae más veces,
Esta pieza única fue utilizada en la película, creada por el artista italiano especializado en efectos especiales, Carlo Rambaldi. Y el artista que diseñó la cara del extraterrestre basándose en los ojos del gato. Habría que ver el gato de Carlo. Yo no sé lo del gato que
Oye, pero tiene unos ojos muy bonitos.
Tiene unos ojos bonitos.
Que decía que el gato se caracterizaba por poseer una mirada cautivadora y unos ojos gigantes. A ver si lo que iba a tener Carlos no era un gato.
Que tenía en casa, ¿no?
A ver lo que tenía. Mira, Carlos, este... poco gato, Carlos.
Juan, tú miras a este y este no tiene ojos de gato, ¿eh?
No.
Decían en su momento que también había cogido inspiración de Einstein. ¿sabes?
De Einstein. De Einstein.
Bueno, pues este muñeco de más de 90 centímetros fue crucial para darle vida.
¿Cuánto? ¿90?
Más de 90 centímetros.
Bien, bien.
Fue crucial para dar la vida al protagonista de la película y la idea principal era crear un personaje tierno y conmovedor.
Qué bonito.
Y fue utilizado ese muñeco en la escena donde Eddie se esconde en el armario entre los muñecos.
Ah, es verdad.
Y la subasta va a tener lugar en Nueva York, incluye contenido inédito de la película, con este en el ensayo de una comparsa. Y forma parte de una exposición dedicada al cine de terror y ciencia ficción del siglo XX.
Pero Juan, lo bonito que quedaría este, lo bonito que quedaría este allí en su funeraria. Mira que nos dando la bienvenida. Que diga mi casa. Mi teléfono.
El deo ese, no sé. Bueno, el deo lapa, no, que sería la lapa.
No puedo evitar contar una cosa, una anécdota de que contó ayer un amigo, no voy a decir su nombre porque lo, aunque lo puso en Facebook.
Protección
pero,
de datos.
Pero mire, por protección de datos, pero omitiré, se dice el pecado, pero no el pecador. Un amigo mío que es cofrade y entonces dice que fue a hacerse una
túnica. Sé quién es, pero bueno.
Fue a hacerse una túnica. Fue a hacerse una túnica que le habían recomendado una sastra de túnica, no sé cuánto. Y entonces cuando se la hizo, dice que las medidas del capirote, un ojo se lo había puesto aquí y el otro ahí arriba. Y el otro arriba. Le había puesto los ojos, se lo había puesto fatal. Y le dijo él a la señora, señora, ¿esto qué? Que va a salir este en la cofradía. Me ha puesto usted los capirotes aquí.
Cada una buena punta.
Y ella le dijo a él, dice, es que tiene usted una cara muy rara. Y ya tú cómo sobrevives a eso cuando alguien te dice que tiene usted una cara muy rara.
Picasiano,
la cara descolgada o qué.
Yo qué sé, yo me tiré al suelo cuando lo vi, pero bueno.
Una cara burra.
Se tiene, no sería una túnica pa' aquí, ¿no?
Bueno, y al final me ha salido nazareno, ¿no?
Siempre salió, pero que.
Pero la van a arreglar
sosa. La tenía cargada los ojitos. Bueno, hacemos una pausita y enseguida estamos con el tiquismiqui.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
En Flipo Viajes te llevamos junto a MSC Cruceros a los fiordos noruegos desde Sevilla o a las islas griegas desde Málaga. Salidas en mayo y junio y con vuelos incluidos. Descubre Mykonos, Santorini, Éfeso o los paisajes más espectaculares del norte de Europa a bordo de un buque con todos los lujos. Consulta los itinerarios en flipoviajes.com. ¿Qué dices? ¿Te vienes de crucero? Flipo Viajes.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros y de 3.000 frigorías por 325 euros, ambos con motor inverter de 19 decibelios y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo resuelve todas las dudas que nuestros oyentes puedan tener y que Charo cuenta ahora mismo.
Venga, rápidamente, como siempre os recuerdo las vías para hacerlo. Podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta de X, @programadelyuyu, o bien a través de un audio al 670-947-154, como ha hecho Jesús este oyente.
Hola chicos, nada, soy Bartolomé Rebollo, vuestro fiel seguidor. Esto es una consulta para Acevedo. El otro día creo escuchar en el programa vuestro, no sé si en el vuestro o en el de Vigorra, que por lo visto se ha firmado en el Festival de Málaga, pues un acuerdo para que los guionistas no usen inteligencia artificial. Como sabéis, me dedico al cine y es una cosa que me interesa y está buscando información y no he encontrado mucho. A ver si podéis explicarlo un poquito más y sobre todo que lo explique Acevedo, que más sabe de todas estas cosas.
Bueno. Súper interesante, como siempre, Bartolomé, que además es oyente nuestro desde, yo creo que desde los primeros programas de por la noche. Y eso, y él ya nos ha contado más de una ocasión que trabaja mucho en el audiovisual, tanto español como andaluz como internacional. Y esto que comenté, Bartolomé, del uso de la IA por parte del cine español, fue una noticia que dio el ICA, el Instituto de las Artes Cinematográficas de España, ¿no? Que es un poco el que regula, no solo marca la pauta en el cine español, sino que otorga subvenciones, Entonces, claro, el cine español, por suerte o por desgracia, depende mucho de las subvenciones, tanto nacionales como autonómicas, ¿no? Si no, no tendríamos cine español, lo que se conoce como cine con ñ. Cuando vemos una película española que al principio aparece cine con ñ, que todas estas que hemos ido comentando, ¿no? La de La Infiltrada, el 47, todas estas, veréis que al principio aparece lo de cine con ñ, que es cine subvencionado en España y que además sirve para divulgar la cultura española, ¿no? Bueno, pues para regular el uso de la inteligencia artificial en el cine, una de las propuestas que anunciaron en el pasado Festival de Málaga hace un par de semanas no es otra que el que cada producción a partir del año que viene, de las que se estrenen el año que viene, van a tener que firmar una declaración responsable en cuanto a que una producción no se ha hecho íntegramente con inteligencia artificial, por ejemplo, en su guión. ¿Para qué quiere que se haga esto? El cine español no quiere prohibir el uso de la inteligencia artificial, pero sí quiere prohibir los abusos. ¿Cuáles son los abusos en este sentido? En muchas ocasiones llegan los productores, David, le piden un guión, y tú que eres guionista, en muchas ocasiones, sabes lo difícil que es crear un guión, y crear un guión desde unos en blanco, inventarte una historia que tenga su gracia, aunque tenga por su planteamiento un nudo desenlace, ¿no? Pues en vez de contratar a un guionista y pagarle para que escriba ese guión, escriba esa historia, que el guión se le haga una inteligencia artificial, un ChatGPT, y ahora vaya un guionista de verdad y le diga, mira, que ya tengo una historia que me han hecho, reescríbemela tú, ¿sabes? Le da dos toquecitos, me la reescribe y ya esto parece una cosa profesional. ¿Y qué ocurre? Que te tengo que pagar menos, porque le echa menos horas, es menos esfuerzo y claro, y se vulneran, pues en este caso, los derechos de los creadores y sobre todo los guionistas. Entonces, se intenta, y ya hemos contado aquí el caso de Adrien Brody similar, ¿no? Lo que se intenta es que las producciones españolas, el cine español, sea muy transparente en cuanto al uso de la inteligencia artificial y no haya abuso en este sentido. Los guionistas los primeros y vendrán, pues, otros creadores después.
Gracias, don Jesús Acevedo. Sabéis que hoy es miércoles y tenemos Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis.
Es miércoles. El cuerpo y el cine lo saben. Lo que no está tan claro es el motivo por el cual el Chano ha elegido la película y el género de hoy.
¡Oh!
¿Será tal vez porque no ha podido subirse a las tablas del Falla este pasado carnaval o tal vez por esas rencillas con Yuyu? ¡El Chano! ¡El caletero ya está aquí! Con el Chanálisis.
¡Oh! ¡Qué maravilla!
Ladies and gentlemen, con todos ustedes el Chanálisis de El Fantasma de la Ópera.
¡Oh!
Esto ya la mató.
De musical, es musical.
Qué
temazo. Chano, que yo la vi en propio Broadway. Pues Chano, Chano.
Ahora te la voy a contar. Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos el Chanálisis, que en el día de hoy, como bien ha dicho Charo, está dedicado a una película clásica en el mundo de los musicales, nada más y nada menos que El Fantasma de la Ópera, basada en la comparsa del puerto de Santa María del mismo nombre, del año 94, donde salía el Pelaí y Pedro de los Mahara.
Por favor.
Hombre, porque ten en cuenta que la película es del 2004, esta película es del 2004.
y la comparsa de la fue del año 94, ah, entonces, está claro.
La comparsa fue antes.
La comparsa fue antes.
Hombre, para que luego diga,
se copiaron.
Para que luego diga Hollywood.
Se copiaron de los Majara. Y bueno, este también es un musical.
No tiene perdón.
Este también es un musical que se ha llevado 35 años en Broadway. Eso sí, se ha llevado, sí, vamos, pues, se ha llevado tantos años en Broadway que los primeros indioamericanos había uno que se llamaba Toro sentado en primera fila. Ya vio
no esto. Se movía de allí, no se movía de allí, ¿no?
Con la nariz y la pluma viendo.
Toro sentado
en primera fila, ya vio este musical. Y el creador de la música de esta ópera musical, Andrew Lloyd Webber, que procede de una familia de músicos, porque su padre componía música para Semana Santa, que es, el padre se apellidaba Webber Santo.
¡Por
era,
favor!
Era neoyorquino. Era neoyorquino. Y padre sevillano
de Nueva York.
La película está dirigida por Joel Schumacher, no tiene nada que ver con el de los Bólidos, y protagonizada por Gerard Butler, Emmy Ronson, Patrick Wilson, Miranda Richardson, Jennifer Elison y Minnie Driver.
Qué bien pronuncia, Charles. Oh.
La película comienza en el año 1919, en la ópera Garnier. No confundí con Granier, que es una panadería de un croissant. Garnier. Y en esta ópera, la ópera Garnier, tiene lugar una subasta. El anciano Raúl, el vizconde de Chagny, era vizconde, porque tenía los ojos peleados entre ellos, le llamaba el vizconde, compra una caja de música con la forma de un mono que toca los palillos ahí, que eso es ruina. Donde salga la película, eso es miedo. Y entonces, durante la subasta, se encuentra con Madame Giry, a la que él conoció cuando era joven. Y en la siguiente pieza de la subasta, sale a subasta una lámpara de araña. Uy. Que no es el fleso de Spiderman de por la noche, de la mesita de noche, es una lámpara de esta con más cristales que el escaparate de una óptica. Que ha sido restaurada, era de vela y la han restaurado para la electricidad. Y cuando esta lámpara suba ahí para arriba, la película torna ya al año 1870 y ahí volvemos a esa ópera cuando la ópera estaba en su mejor momento, había más cola que la final del falla.
Ya era.
La ópera la compran dos nuevos propietarios, Richard Filming y Gilles André, los dos con menos experiencia que Froilán Reyes dando currículum, no tenía ni idea. Los dos provenían del mundo del carnaval francés, pero de ópera. Fíjate, si tenían poco dinero, que la ópera que estaban ensayando se llamaba El Fontanero de Sevilla. Una copia barata de la del barbero. Salía un gallo con un soplete. El Fontanero de Sevilla. Y allí les presentan a Christine, que es una bailarina de ballet y una joven pero talentosa cantante que había cantado en el coro del abuelo de Luis Rivero, sí. Entonces el vizconde Raúl entra al ensayo y mira a Christine, pero va a las bambalinas. Cuando tenía los ojos ahí, pues, pelea, pues mira y se lleva al otro lado. Pero como ya, claro, hemos dicho que el vizconde era de ojos distraídos, pero ella lo reconoce como el amor de su infancia, pero no dice nada para llamar su atención. Dice, pues yo no le voy a llamar su atención, dice, porque no me va a reconocer, como tiene los ojos, como lo tiene, pues no me va a reconocer, entonces no le digo nada. Pero durante el ensayo, durante la realización de un aria del Fontanero de Sevilla, gran ópera de un cuñado de Mozart, de Jimmy Mozart, era
Mozart,
el Fontanero Mozart de Sevilla, durante la realización de un aria, un telón cae de fondo del techo y casi aplasta a Carlotta Giudicelli, que era la solista y la soprano, que inmediatamente dimite porque el telón le cae a ella en un pie. Le cayó, bueno, podía haber matado, pero le cayó en un pie que le dejó el pie tan aplastado que en el derecho tenía una bota y en el izquierdo usaba ya un sobre y entonces, tras la caída del telón, una misteriosa figura se aparta del lugar donde estaba el telón y un sobre cae al suelo desde arriba. Entonces la madame esta que estaba al principio, amante del ballet, ve y hay una carta firmada por F.O. Fantasma de la ópera.
Ah, vale.
Que no era feo.
Una entidad fantasmal que vive en algún lugar dentro de la ópera. Por lo visto, el fantasma organizaba los espectáculos anteriormente de la ópera, contrataba las comparsas, la chirigota, y el antiguo propietario de la ópera le pagaba 20.000 francos al mes. Pero después del accidente con la cantante titular, los propietarios dicen, esto hay que reemplazar porque esta casino va a cantar más con el pie como lo tiene. Entonces eligen a Christine.
Amigo.
Después de cantar para ello. Y esa noche ella canta estupendamente y el fantasma de la ópera la escucha a través de los conductos de ventilación. El fantasma esta chavala cántatela de bien. Durante esta actuación, Raúl el Vizconde mira un ropero y la ve a ella. Hacia ahí y la ve. Y le recuerda a su infancia. Entonces, después del espectáculo, Christine va a la capilla para encender una vela por su difunto padre, que ella murió cuando tenía 6 años. El padre murió cortándose la uña de los pies en un parque de la ópera. Que al padre le gustaba tanto la ópera que estaba cortándose la uña de los pies. Y cuando se dio cuenta, con el corta uñas había cortado la pierna. La altura de la rodilla se había cortado el femoral y murió desangrado en el parque de la ópera.
Por favor.
Porque no podía dejar de mirar, ¿no? A la,
no, claro, radio. No podía irse. Esto, yo no tenía tanta uña. Cuando dio cuenta tenía la pierna ya cortada. Le hicieron un torniquete, pero el padre murió. Y entonces, estando allí en la capilla, una amiga suya le pregunta a Cristín, ¿tú anda aprendió a cantar también? Y dice, mira, yo aprendí también a cantar porque yo salí en varios coros mixtos de Cádiz, para ver esos ensayos desde septiembre, ¿verdad? Y entonces, pero mi padre me prometió que me enviaría un ángel de la música para que cuidase de mí cuando él muriese. Ella dice, yo creía que ese ángel podía ser Ángel Subiela, como a mi padre le gustaba, yo esperaba que viniera Subiela, pero en realidad el que la cuida a ella y la eso es el fantasma de la ópera, que es el que la enseña a cantar.
Vale, vale.
Y más tarde, Cristín está en su camerino y llega Raúl, el vizconde.
Ah, ¿otra vez?
El vizconde estaba mirando al retrete y encontró el camerino. Siempre miraba a un sitio y llegaba a otro.
¿Era el primo de Erdioni?
Claro, bueno, Erdioni era...
¿Y de Trueba?
Erdioni era Liz Taylor, era la de... la de este Raúl.
Mira que sí, el capirote era para ese.
Entonces, el vizconde Raúl llega al camerino de Cristín, que mira al retrete y encuentra al camerino y él plantea llevarla a cenar, pero ella no quiere. Ella dice, mi ángel de la guarda es muy estricto, se puede mosquear. Y el vizconde dice, el fantasma, ande, venga, prepárate y vámonos que nos vamos. Pero el fantasma, que tenía peor carácter que Fernando Fernán Gómez en una convención de fans.
Fíjate en la convención de fans. Fíjate
cómo diría Fernando Fernán Gómez en una convención de fans. Fernando, autógrafo, a la mierda. Y eso era uno que tenía una convención. Entonces el fantasma, que se enfada porque ella queda con el vizconde, encierra a Cristín en su habitación y canta con ella sobre su disgusto de que Raúl esté intentar con ella una mudanza de París a Cuenca. Hombre, por favor, con lo que yo te he ayudado a cantar, te va a venir el vizconde este de Cuenca. Y Cristín dice, perdón, fantasma, yo es que ya estoy en edad de Cuenca, rota, yo no he salido de mi casa y necesito ver provincias limítrofes. Un poquito de barandilla de la Alameda, algo, ¿no? Entonces el fantasma, que también era sátiro, el fantasma estaba más caliente que tuvo que una vespa, se lleva a Cristín a su guarida en el sótano, que de ahí no se puede esperar nada bueno, una guarida en el sótano, hombre, con un fantasma sátiro.
La verdad es que no.
Cristín va con el fantasma a su guarida debajo de la casa y de la ópera, y él le dice que la ama. Dice, yo te amo a ti, Cristín, yo te amo, y tú quiero que tú me ames también. Ella le enseña a Cristín un maniquí con su aspecto y un traje de novia con la etiqueta de todo que el fantasma había comprado en Almacenes Vilima. Había cogido de oferta aquí en Sevilla tiempo, y cuando ella ve el traje se desmaya, pero de lo feo que era el traje.
Por Dios.
Y entonces el fantasma la coloca en una cama. Y a la mañana siguiente ella se despierta y se encuentra al fantasma de la ópera tocándose el órgano. Pero no es Juanelo, no. Tocando el órgano de tecla. Estaba tocando el vaporcito del puerto.
De hecho,
tocándose el órgano, interpretándose el mismo. Porque estaba tocando para él.
Y entonces, como estaba tocando
con los órganos. Y entonces Cristín dijo, el vaporcito del puerto órgano, qué bonito. Cristín se emociona y se le acerca y le quita la máscara.
Al
fantasma. Entonces el fantasma, con un mosqueo gordo, y hace, aquí, la máscara, pónmela otra vez. Porque él tenía la cara deforme.
Claro.
El fantasma tenía media cara quemada. Porque de chico la madre puso un puchero.
¿Verdad?
Lo típico, dice, cuando empieza a hervir 45 minutos. Pero el niño tiene una hambre y abrió la olla spray. Abrió la olla spray a los 10 minutos, pegando la cara a la olla, y le sartó todo el puchero a la cara. Se le quedó pegado aquí en el cachete la pringada con el tocino.
Por Dios.
¡Ay!
Por Dios.
Que por más que los médicos intentaron quitarle el tocino, fue imposible. Al fantasma también le quedaron lo que parecían verrugas, que eran garbanzos, que se habían sartado. Y tenía toda la cara llena de puchero, aquí un aspecto horroroso. Y ya una vez que ella le ha visto la cara al fantasma, dice que Cristín debe quedarse para siempre, porque claro, tú has visto mis deformidades, y dice, y claro, y si te va a tener que quedar aquí conmigo, forever, para siempre. Y ella dice, bueno, yo aquí como con el fantasma voy a salir menos que el cachorro cuando chispea. Digo, veo, yo le voy a devolver la máscara al fantasma, y entonces los dos empiezan a hablar, no sé cuánto, y entonces el fantasma entra en así y la deja volver a la ópera.
Bueno,
y claro, como la chavala esta está perdida, la chavala Cristín está más perdida que Belén Esteban en Pasapalabra, pues... La ópera tiene que continuar porque el fontanero de Sevilla seguía, ¿no? Tenía representación esa noche. Y entonces llaman de nuevo a la soprano, a la que le cayó el telón en el pie. Pero esta está mosqueada porque ha encontrado una nota diciendo que como cante ella en vez de Christine, firmado por el fantasma, aténganse a la consecuencia. Y los empresarios dicen, lo sabemos, pero tenemos que, tiene que cantar porque si no, no hay ópera. Y entonces esa noche el fantasma interrumpe la presentación y dice, aquí, a mí no me estáis haciendo ni mitad de caso, ¿eh? Me estáis tomando por el pito del sereno y aquí va a haber problema. Y entonces Carlota, que era la que le cayó el telón,
ay, la pobre,
sigue cantando, pero el papel mete un gallo y el papel principal se lo dan a Christine. Y durante el ballet, el fantasma de la ópera mosquea coge al encargado del telón y lo ahorca.
¡Oh, por Dios!
Haciendo que caiga sobre el escenario ahorcado. La gente grise, crea el caos. Y entonces Christine huye a la azotea con el visconde. Y ella le dice al visconde, dice, yo he visto la cara del fantasma de la ópera. Tiene aquí el puchero pegado, por eso no se quiere quitar la máscara, porque le huele toda gallina blanca. Le huele este cachete a Becren y se pone una máscara. Y dice, y yo le temo a este fantasma, pero también me da pena. Y el visconde le dice a Christine, dice, tú no, miraba por otro lado. Christine estaba allí y el otro dice, tú no te preocupes, Christine, que estoy aquí, visconde, ah, perdona. Yo te voy a amar y te voy a proteger siempre. Y Christine lo besa apasionadamente. Y ahí cuando ella dice, aquí tiene usted su casa, en fin. Aquí tiene usted su casa. Y si se vote maison, dice en francés.
Ay, qué bonito,
y
qué
si
bonito.
Se vote maison, dice, aquí, bien, aquí, tiene usted, aquí tiene usted su casa. Y entonces los dos huyen, pero el fantasma con un ataque de cuerno lo ve todo y jura vengarse de los dos. Y tres meses más tarde hay una fiesta de disfraces en el lugar del Teatro de la Ópera, que en esta fiesta Christine lleva un anillo con el compromiso del visconde, y el evento se interrumpe una vez porque el fantasma de la ópera se presenta disfrazado con el traje de la comparsa La Oveja Negra, con los cuernos para arriba, que se lo había dejado el Ramoni.
Y los cuernos eran porque...
Y entonces cuando ella ve a Christine con un aquillo del compromiso del visconde, se lo arranca y desaparece por una trampilla. Y el visconde mosqueado trata de seguirlo, pero Madame le dice, no te vaya a perseguir este, porque este ya va, te cuenta cómo se quemó la cara de chiquillo con el puchero, con la pringá, y cómo los niños al colegio le mojaban pan a los fantasmas, y del puchero, le puchero, y entonces, claro, le cuenta y dice, no vaya Raúl, visconde, no vaya a perseguirlo, porque este ya tuvo una infancia muy difícil, la infancia más difícil que tirarse un peo saltando, pues, siempre hay que tener una pierna apoyada para hacer fuerza. Y dice la Madame, dice, yo escondí a este niño en la ópera para que nadie más se cayó de ara de él. Entonces Christine coge un carruaje para visitar la tumba de su padre, pero el fantasma de la ópera es el que conduce el carro.
¡Ay, por Dios!
Y el fantasma ya se desvela y dice, tienes que romper con el visconde. ¿Y por qué? Dice, porque no te mira bien. No te mira bien. Pero llega el visco y hay un duelo de espada entre él y el fantasma. A mí me está poniendo de visco, claro. Chuflas y eso, trapo. Y entonces está a punto de matar al fantasma. Ay. Pero Christine dice, por favor, sálvalo. Y entonces Christine y el visconde dice, vamos a capturar definitivamente al fantasma, porque esta noche va a cantar en el fontanero de Sevilla, donde tiene un aria. Y cuando este entra en escena para cantar el aria del soplete, entonces Christine, que está al lado cantando, le quita la máscara y el público ve la cara quemada por el puchero, el tortillo, todo el mundo, qué horror, todo el mundo sale corriendo y el fantasma, para huir, deja caer la lámpara del techo con las velas y el teatro empieza a arder.
Madre.
Y entonces el fantasma de la ópera secuestra a Christine y la lleva de vuelta al sótano. Pero la Madame sabe dónde vive, dice, yo sé dónde ir, vamos a buscarla. El fantasma va a buscar y le dice a Christine en el sótano, por favor, acepta mi amor y vamos ya de una vez a Cuenca, ponte el vestido de novia. Y ella le dice a él, mira, es que yo sé que tú eres más feo que un frigorífico por atrás. Dice, pero yo no le temo a la cara esa que tú tienes. Fíjate lo que le digo. Yo le temo al odio y al deseo de venganza, de matar para... Y entonces en ese momento llega el visconde otra vez, que estaba buscando un Carrefour, pero se encontró con eso. Miró para allá y se encontró con eso. Y entonces el fantasma lo amarra a una puerta. Y amenaza con matarlo si Christine se niega a casarse con él.
Uf.
Entonces Christine, ya desesperada porque van a matar a visconde, besa al fantasma, que se le queda aquí allá todo esto pegado del tocino, con una pesta puchero. Y entonces ella le da él un beso a tornillo con lengua. Porque claro, ella intentaba quitarse la mitad de puchero.
Por favor.
Ella se veía Christine ahí. El paluego.
El paluego.
Por favor.
Y entonces, claro, el fantasma de la ópera con ese beso de lengua ya se siente, experimenta por primera vez el amor humano. Y entonces, avergonzado por ser tan asesino, le dice, permite que Cristín y el Visconde se vayan, y dice, pero no vení nunca más, no os quiero ni ve, iros. Y entonces llega el fantasma, llega a la ópera, quema todos los... El fantasma se queda mirando a la caja de música, Cristín se acerca, él le dice que la ama.
Uy. ¿Cuánto amor?
Y ella en silencio le da un anillo de su dedo para que lo recuerde. Y después se va Cristín con el Visconde y el fantasma rompe todos los espejos y se encierra en un pasadizo secreto de la ópera y allí se... Y ahora la película vuelve al presente. Ajá. El anciano Visconde va a visitar la tumba de Cristín, que se la encontró porque miró a la de al lado. Miró un panteón del lado y vio a la de Cristín. Y en la lápida pone que ella murió 2 años antes. Y en la lápida pone Condesa de Chañí, amada esposa y padre, revelando entonces que el Visconde y ella fueron a Cuenca, finalmente, casaron, ¿no? Tuvieron hijos, y entonces él le pone la caja de música del mono junto a la tumba. Pero cuando pone esa caja del mono, él observa una rosa con un lazo negro. El anillo de compromiso del fantasma. Y el Visconde se da cuenta ahí de que el fantasma no se reunió con Chanquete. Still Alive, Born to be Alive, que cantaba Born to be Alive. Y que el fantasma vive y que Cristincio fue siempre su amor no correspondido, y como cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, como cantaba Manzanita, le llevaba a la tumba esa cosa. Y este es el análisis del fantasma de la ópera, que es una bonita historia. Todo esto cantado, por cierto, el área del fontanero de Sevilla.
Le sienta mucho bien los musicales.
Hombre, este es un película.
¿Sabes cómo se nota que viene del carnaval?
El fantasma de la ópera es una cosa preciosa.
A mí me encantó cuando lo vi en Broadway. Además, que los teatros, no sé qué es el nombre del teatro, pero es que hubo una barca en medio del escenario. Que cuando se la lleva,
se movía la barca, ¿no? Por los túneles, ¿no?
De Remedios Amaya allí. En fin, ahí cabía todo. Esta es la versión del 2004, porque hay otra película del año 40 y pico, del 50, y hay otra del 29. Sí, pero yo he cogido esta, que es la posterior a la comparsa del puerto con el pelágico y
hombre, y Gerard Butler haciendo de fantasma, qué guapo.
Es verdad que nunca viaja, que te va a Londres a ver.
Yo a Londres no, Broadway a Nueva York.
¿Qué película? El fantasma de la ópera. Phantom of the Opera.
Ya está aquí. Me encanta, me encanta esta banda sonora.
Bueno, pues este ha sido el análisis del Chano de Cádiz, del fantasma de la ópera. Gracias, Charo Pérez, gracias. Adiós. Jesús Acevedo, gracias David Hidalgo, el gran Manolo Fernández, la parte técnica. Volvemos mañana en el programa El Yuyo a las 3 de la tarde. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. ¡Hasta mañana!